El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2:15 a 1:15, en Radio Sintonía.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al Tagoror de Majo, programa de radio de la Asociación Cultural de Juego del Palo Canario Majo, el cual pueden disfrutar el último jueves de cada mes aquí en Radio Sintonía. Soy Faina Brenes Quevedo y en este tercer programa hablaremos del récord Guinness Mundial que se consiguió a la clase más multitudinaria de esgrima tradicional logrado en noviembre de 2024. Como saben, el juego del palo está catalogado dentro de los esgrimas de palo. Hoy contactaremos con varios de los protagonistas de aquel día. Vamos a ver cómo lo vivieron, la repercusión que tuvo y las metas que hay después del Guinness. Hablaremos con organizadores, participantes del propio colectivo Majo, representantes de los centros educativos que estuvieron allí apoyándonos y con el presidente de Majo, con Cristian Cruz. Recuerden que pueden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo de Instagram y Facebook y volver a ver y escuchar el programa en formato podcast en la web de Radio Sintonía. Y sin más, comenzamos. Tenemos al otro lado del teléfono a Omaira Darias. Buenos días, Omaira.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estamos aquí recordando este gran evento que tuvo lugar en noviembre en Puerto del Rosario. Un récord Guinness Mundial, no es poca cosa, ¿eh?
No, la verdad que creo que podemos estar todos orgullosos del tema, ¿no?
Sí, porque no solo es organizarlo, intentarlo, sino además conseguirlo y lograrlo. Omaira, ¿cómo surge esta idea, no? Porque creo que has tenido mucho que ver en la idea de decir, sí, vamos a intentar hacer un récord Guinness de juego del palo.
Bueno, pues básicamente fue una de las ideas que tenía que buscando, porque al final era cuestión de buscar visibilización del juego del palo, ¿no? De las tradiciones en concreto. Uh-huh. Entonces, como la asociación marca decididamente y apuesta por el juego del palo, pues la lógica la pregunta era un poco, pues, ¿qué podemos hacer para hacer una mayor visibilización de este juego? Uh-huh. Y entre esas opciones, pues estaba en mi, por ejemplo, pues fue hacer un récord Guinness. Creí que era lo más a lo donde podíamos llegar, pero uh-huh. Bueno, todo el mundo apostó un poco por eso y me dejó.
Fuimos, digamos, muchos, ¿no? Los que te seguimos en esa idea loca de qué
récord Guinness. Pero la verdad que a partir de ahí pues hay que hacer todo lo que son trámites, subvenciones, solicitarlo, sí.
Un buen trabajo, ¿no? Entonces, me comentas que la finalidad era visibilizar, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? El visibilizar un deporte tradicional que pasa, ¿no? De estar un poquito, pues, en la sombra, ¿no? A que cada vez lo conozca más gente, ¿no? Y bueno, llevar a 286 personas a jugar a la lata, ¿no? Porque además fue lata majorera. Fue una buena labor de visibilización, la verdad. Te pregunto, Mayra, ¿qué fue lo más complicado para ti de preparar el evento?
Pues, no sé. Habría muchas cosas. Uh-huh. Básicamente porque, pues, solicitar, pues eso, subvenciones, apoyo, uh-huh. Hacer una explicación por qué luego pues preparar toda la traducción, ¿no? De todos los documentos que,
claro, al ser internacional está todo en inglés,
contrato con,
¿no?
Record Guinness. Uh-huh. y Y bueno, y después también subía lo que había que hacer en ese momento, sobre todo por las reglas que nos imponían desde Guinness World Record, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia, ¿no? Para que pudiéramos llegar a ser récord y no por un fallo, digamos, de técnica o a la hora de dar la clase o cosas uh-huh. de estas, sino más bien los requisitos que ellos pedían en cuanto a acotar el lugar y demás, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo
de cosas. Eran requisitos muy rígidos, ¿verdad?
Sí, además, pues eso no se podía pues tomar agua prácticamente, porque básicamente solo daban un minuto para poderte ausentar de la clase. Uh-huh.
No se podía parar, ¿verdad?
Entonces fue un poco complicado en ese sentido.
Bueno, complicado, pero un buen trabajo de equipo, ¿no? Porque al final se logró. ¿Qué es para ti lo que ha sido más satisfactorio de todo esto?
Bueno, pues ver también a los chiquillos y a las chiquillas que van, que ya conocen por lo menos algo del juego de la lata, ¿no? En uh-huh. este caso, se intentó se decidió este juego por ser en Fuerteventura, por ser el juego que se han podido rescatar hasta el momento, uh-huh. y también pues por un poco darle empuje a la solicitud de bien de interés cultural de este juego. Uh-huh. Entonces era lo propio, y con todo el mundo se haya sentido tan orgulloso, la familia que nos haya expresado qué bueno conocido, ¿no? Y que se hayan sentido, sobre todo esas personas que se han sentido muy orgullosas de la parte tradicional, de uh-huh. la parte del juego del palo, creo que ha sido lo más bonito.
Sí, verdad, además los chicos y las chicas estaban como muy orgullosos, además de estar jugando y, claro, por supuesto, de haberlo conseguido. ¿Cómo viviste, Omaira, dirigir la clase, ¿no? Porque tú estabas dirigiéndolo junto con Gerardo Mesa, ¿no? Dirigías desde el escenario con microfonía a 286 personas, ¿no? Con una pareja de apoyo formada por Laura Negrín y Cristian Cruz, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo lo viviste el dirigir esa clase? Además, ¿cuánto tiempo fue? ¿No podían parar? ¿Cómo fue la experiencia desde el escenario?
Fue complicado, a ver, con nervios, con la chuleta puesta, ¿no? Para que no se nos olvidara todos los palos y el orden que le íbamos a hacer y demás. Uh-huh. También teníamos otra persona, que era Tenesor, ahí intentando ayudarnos con el tema del tiempo, sincronizando los cronómetros para claro. no faltar ni nada. Y la verdad que fue emocionante porque veíamos a mucha gente, también estábamos intentando transmitirles para que alegría, ¿no? Pues fuerza, sobre todo para que,
ánimo, ¿no?
Para que pudieran aguantar,
sobre todo al final, ¿no?
Sí, porque creíamos que bueno, que al fin llega un punto que teníamos que hacer algunos minutos más. Y sabemos que estamos todos cansados, entonces, bueno, si nosotros que estábamos arriba estábamos cansados y llevamos mucho tiempo con palo, pues me podía imaginar los chicos y las chicas y gente mayor también que podía estar sí, por allí, que también sé que estaban. Yo no era consciente de todas las personas en sí.
Uh-huh. Pero bueno, sería una buena imagen, ¿no? Desde arriba todo el mundo jugando. La verdad que los vídeos que hay son preciosos.
Sí. Yo además que como majorera como un poco qué responsabilidad, pero qué divertido, ¿no? Esto y qué bonito que estaba muy orgullosa la gente, ¿no? Que uh-huh. que se hubiese dejado embarcar en toda esta situación, que haya participado y que lo hayan intentado con toda la ley, porque la verdad que pusieron mucho empeño personas que participaron.
Claro, y además habían varias generaciones descendientes de los hermanos Alberto, que recordamos que los hermanos Simeón y Domingo Alberto, del pueblo de Antigua, fueron quienes transmitieron el juego de la lata en los años 80, y gracias a ellos se pudo rescatar esta modalidad que estuvo a punto de desaparecer. Teníamos allí a su familia, ¿no? Aparte de su familia, ¿qué supuso eso, no? Para ti, Omaira, como majorera y como jugadora.
La verdad que fue súper emocionante porque ellos los veía tan emocionados y era como todo compartido, ¿no? Era un conjunto de emociones compartidas y porque un lujo dar poder que hayan participado en una actividad, personas que
incluso siendo juego, que muy mayores, ¿verdad? Familiares.
Sí, había gente mayor, gente más jovencita, pero sí, había gente bastante bastante mayor y descendiente pues directo de los hermanos Alberto.
Pues qué interesante. ¿Y cómo fueron, Omaira, esos instantes previos al veredicto de la jueza, cuando ya por fin paramos y había que esperar a que ella diera su veredicto? ¿Esos minutos cómo fueron?
Pues fue muy intenso, muy intenso, con muchos nervios. La verdad que fue, creíamos, o teníamos, sí podía ser, porque por el tiempo, porque intentamos tenerlo todo muy atado, porque los supervisores que estaban por allí hicieron las labores de supervisión que debían hacer, porque las personas que teníamos controlando, que la salida del recinto, que todo el mundo estuviera por aquí bien, pues lo habían hecho. Entonces creíamos, la sensación era un poco de creemos que sí, pero nos quedó la duda hasta el último.
Claro.
Ya, no, sí, pues, la verdad que fueron
fue emocionante.
Instantes de muchos nervios. O sea, un minuto yo creo que sí, nos pareció una hora en ese momento.
Sí, yo estaba ahí de supervisora también y fue muy emocionante incluso para todos los participantes, ¿no? Que era como, pero que lo diga ya, ¿no? Y el momento que lo dijo, cuando toda la plaza estalló, ¿no? Y saltó por el aire, lo conseguimos, fue súper emocionante. Estamos hablando de 300 personas ahí celebrando, ¿no? El récord. Fue muy bonito. Y mira, Omaira, ¿y se esperaban la repercusión que ha tenido en medios? Porque es cierto que esa meta de visibilizar pues ha funcionado y bueno, ha tenido mucha repercusión en distintos medios, ¿no? Que se han puesto en contacto con la asociación.
Sí, ha habido muchísima repercusión. Nosotros no esperábamos tanto, sabíamos que, hombre, era viable porque también hicimos un trabajo un poco de difusión, de darle a los medios, avisarles con tiempo para que, pues informarles, ¿no? Como hacemos con una actividad de ese tipo, pues hay que hacerlo de esa manera. El Cabildo nos ayuda de la lista de Rosario también. Entonces, bueno, había como un poco que no sabíamos que iba a ser tan impactante. Pero sí sabíamos que, hombre, que algún tipo de medios, sí, sobre todo a lo mejor insulares y tal, creíamos que iban a cubrir, digamos, esa noticia, pero no pensábamos que esa expectación tan grande. Nosotros íbamos más por el reconocimiento y para transmitírselo a la gente joven y que lo conocieran y que no se perdiera y darle pues tan valor. Pero la verdad que la repercusión mediática tan bestial que hubo a posteriori y durante el evento y demás, digamos, hasta hace poquito, ¿no? Que la Televisión Canaria incluso nos hablaba y demás.
Exacto, sí.
O sea, pues, como demasiados medios interesados en saber, en conocer y en cubrir la noticia. Y obviamente le damos esto.
O sea, que objetivo cumplido, ¿no?
Más que cumplido.
Mira, y el apoyo institucional del evento, tuvieron bastante apoyo. ¿Quiénes fueron las instituciones que apostaron por el Guinness? Cuéntanos.
Bueno, pues sobre todo Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Fueron los que participaron, colaboraron con la parte, digamos, económica, y luego habían, esto es la parte pública, y luego hubieron colaboradores de empresas privadas que también pues apostaron en la medida de lo posible con
patrocinios, ¿no?
Aportación.
Muy interesante. Y después del Guinness, ¿hay algún proyecto, alguna idea que se está cocinando ahí en esa fábrica de ideas que tienes tú encima de los hombros?
Hay alguna que otra, vamos a ver. Ahora hay que esperar a ver cuál, porque al final somos pues una asociación y al final pues hay que intentar a través de subvenciones, al final participas o concurres a esas, digamos, opciones económicas que existen de las ciudades.
Claro, para poder hacer cosas.
O sea, dependes un poco de esa situación para ejecutar la idea. Por ideas hay de sobra.
Por ideas hay de sobra, sí.
Pero hay que esperar cuál se puede materializar.
Claro, hacen falta manos y es verdad que al final es un papeleo y es una gestión ardua. Pero bueno, la verdad que bueno, el colectivo tiene una actividad cuasi frenética, pero con muy buenos resultados, escuelitas, publicaciones, las clases, ¿no? Las clases que se dan de manera rutinaria todas las semanas. Recordamos, hoy es viernes, tenemos entreno en La Molina, aprovechando la cuña publicitaria, en La Molina de Puerto Rosario, en la calle Juan de Betancur, o a las 7, entrenos gratuitos. Y bueno, pues seguiremos entonces pendientes de cómo avanzan las cosas. Ahora tenemos también...
Pero bueno.
Sí, sí.
Siempre hay cosas, pero vamos...
Ahora van a haber también presentaciones en Lanzarote, ¿verdad? De las publicaciones.
El 15 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Tenemos la presentación en Lanzarote.
15-16, sí, creo que son.
Y después de por Gran Canaria, a Tenerife. O sea que ahora hay que esperar un poco también y también tranquilizar un poco, porque si no se nos va a cansar la gente.
Claro. Muy bien. Pues, Omaira, muchísimas gracias por haber tenido esa idea loca, entre comillas, porque bueno, de ideas locas está avanza el mundo, ¿no? Gracias a ese empuje y a ese creer, ¿no? Y a esa confianza y a esa capacidad que tienes tú también de convencer y de motivar, ¿no? Y al final, pues, algo que parecía imposible fue posible y encima, pues, ganado el récord, o sea que ahora mismo Majo ostenta el récord Guinness en esgrimas tradicionales del mundo. Así que sea por mucho tiempo y si no, pues hacemos otro.
Claro que sí. o que traje esgrima o el mismo palo de otro a un lado de Canarias, que no intenté revalidar. Total, todo lo que sea darle promoción a nuestro patrimonio, yo creo que es motivo para celebración, sea Majo quien lo organice o no lo sea, ¿no? Pero
exactamente.
Bueno, muy orgullosos de esta parte y creo que como asociación esto es un logro increíble y una aportación muy bonita y ahora que está hecha con mucho cariño sobre todo y eso es lo que yo creo que debe quedar y ahora a intentar coger fuerza a este programa de radio también es una de las partes que mira, ha cogido empuje, ha cogido forma, ¿no? Y la verdad que es súper bien también como difusión, ¿no? Es un
medio de difusión
impresionante. Y darle también las gracias aquí por parte nuestra también a Radio Sintonía por colaborar y apostar también por nosotros. Y yo creo que ya ahora hay que centrarse también en otros capítulos como el bien de interés cultural y seguir con las clases, asentar escuelitas y lo que comentabas del libro y el cuento, que hay que intentar apostar por esa parte que también es importante.
Claro, que llega a todas las islas. Luego hablaremos del bien de la petición de bien de interés cultural con Cristian Cruz y bueno, y de cómo va ese expediente, que bueno, Mayra ha estado ahí también con eso y también hablaremos de que parece que en Francia se están cocinando cosas, ¿no? Con el juego del palo canario.
Está confirmado, porque acabo justo de tener una comunicación que lo dejo a Cristian para después.
Sí, vamos a dejarlo para después porque si no dejamos a Cristian sin tema.
Sí, dejamos a Cristian sin la novedad.
Dejemos que dé la noticia. Pues muchísimas gracias, Mayra, siempre es un placer hablar contigo y bueno, seguimos en contacto y vamos a seguir aquí en el programa del Tauror de Majo con más entrevistas para recordar ese día increíble en el que batimos un récord mundial. Gracias, Mayra.
Gracias.
Thank you.
pues vamos a seguir en el programa dedicado al récord Guinness de esgrimas tradicionales con Mónica. Buenos días, Mónica.
Buenas, Faina, ¿qué tal? Y buenos días a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias por estar aquí, porque sé que estás trabajando y que tienes un huequito para atendernos. La verdad, nos interesaba mucho tu testimonio. Mónica es jugadora de palo, miembro de la asociación, y bueno, una gran defensora de las tradiciones canarias majoreras. Y bueno, nos interesaría que nos contaras, ¿no? ¿Cómo viviste tú desde la asociación, ¿no? Como miembro de Majo, pues todas estas semanas previas, la organización, ¿cómo fue aquello? Cuéntanos.
Pues la verdad que fue algo como cuando estás esperando la noche raíz, a ver si te acercas. Esos días de emoción, sí, de todo el movimiento de la organización, de cómo nos organizábamos, de que se veía que se llegaba el día. La verdad que fue unos días muy bonitos, la verdad.
Sí, ¿y qué fue para ti lo más complicado y lo más satisfactorio de preparar el Guinness?
¿Complicado? No, con algo de como de miedo, de nerviosismo, por si acaso que algo no saliera bien. Uh-huh. Eso sí, mucha tensión, y supongo que todos estábamos igual. Uh-huh. Y satisfactorio, el día de por la mañana, antes de que empezara el evento, uh-huh, de ver cómo organizábamos todo, cómo iba saliendo el tema, cuando empezó a llegar la familia de los Alberto, cuando empezaron a llegar los chiquillos, los profes, gente que se añadió también. La verdad que fue un evento, la verdad que te digo, muy bonito. La verdad que volvería a repetir,
Que nos gusta la marcha, ¿eh?
La verdad que la asociación nuestra nos gusta, pero mira, gracias a eso.
Pues sí, nos da una vidilla, qué bueno. Sí, la verdad que yo lo recuerdo también, el llegando todos los colegios con las camisetas, ¿no? Camisetas que tuvimos que diseñar y encargar específicamente para ese día. Los clickers, ¿no? Para el recuento en las puertas, porque todo estaba, como comentaba Mayra, ¿no? Todo estaba absolutamente milimetrado, cualquier fallo era, pues nos descalificaban. Entonces, es verdad que requirió de un gran equipo, ¿no? De muy bien organizado, porque era gente en la puerta, gente, ¿no? Los supervisores, pues un montón de cosas, que gente que vino de otras islas, realmente.
Sí, tuvimos, y la verdad que hay que decirlo también, no sé si se ha dicho hasta ahora, gracias a los dos personajes carismáticos que tenemos en la asociación. Que hay que tener carisma también para llevar toda una organización como se llevó.
Totalmente.
Y ya no es el primer evento que organizamos.
Sí. Sí, totalmente. Ahora, bueno, ahora estaba comentándolo con Omaira, ¿no? Y le hablaba de eso, bueno, pues de esa capacidad que tiene ella para motivar y para meternos todos. Yo todavía me acuerdo un día que nos dijo, no, vamos a hacer una reunión informal en mi casa, no sé qué. Y nosotros, ¿qué querrá? ¿Qué querrá? Y nos sentó todos en el sillón. Y cuando empezó a hablar, nos mirábamos como diciendo,
tener miedo, porque ella no para, su cabeza no para, ¿eh? Esa cabeza no para de... Pero vamos, sí, que sí, te organiza y te planea un evento en 2 minutos.
Sí, además eso, la capacidad también de continuidad, ¿no? No solamente de tener la idea y el empuje inicial, sino de llegar hasta el final. Y bueno, ahí estábamos todos, vamos, poniendo hombro con hombro, ¿no? Para que saliera adelante. Y bueno, pues y también que salió, ¿eh? Y mira, ¿y cómo viviste participar en la clase sabiendo que no se podía parar porque nos descalificaban? Y bueno, ¿y todo lo que estaba en juego? ¿Cómo fue tu experiencia jugando?
Pues la verdad que bien, bien. Mientras fue lo que era el periodo reglamentario, lo que nos habían comentado que eran entre 20 y 30 minutos, pues bien, se hizo ameno. Uh-huh. Pero ya cuando empezaron a avisar, mira, que se amplía. Dios, aquellos minutos de ampliación sí fueron eternos. Yo pensé que aquello no terminaba. Digo, Dios, ¿y qué nos falta? ¿Y nos falta? ¿Y qué no llega? La verdad que
acabaste
fue...
Acabaste con la agujeta.
A mí se me hizo largo, ¿eh? Claro. Se me hizo largo.
¿Cuánto fue al final de tiempo?
Fueron en total 50 minutos, si no me equivoco.
Casi una hora jugando
la clase,
con una lata.
Prácticamente fueron los 50 minutos, pero eso... Esa ampliación fue eterna. yo pensé que no se acababa.
Sí, los chiquillos preguntaban también, queda mucho, sí, sí. Y nosotros animamos, vamos, sí, por el patrimonio, sí, majorero.
La verdad que ya el cuerpo incluso no respondía igual, ¿eh? No sé si por la tensión.
Hombre,
o
que
por
una
el
hora
cansancio,
con una
la verdad
lata,
que no el cuerpo no funcionaba igual, ¿eh?
Claro, ya hacía calor y bueno. Sí. Pero bueno, lo conseguimos.
Sí.
Sí. Esta, ¿y cómo?
Fue, yo creo que esa fue la parte más bonita. Cuando sí. Ya la jueza llegó y dijo, bueno, uh-huh. A ver, ¿conseguimos el reto? No, la verdad que eso fue una explosión.
Totalmente. Sí, justo te iba a preguntar ahora que cómo viviste esos minutos antes de que la jueza, ¿no? Desde que paramos y no y dijimos, bueno, hasta aquí ya tenemos los 50 minutos y la jueza dijo el veredicto. ¿Cómo lo viviste? ¿Con muchos nervios?
Más que con nervios, con inquietud de saber que se había cumplido el reto. Porque yo decía, digo, Dios, como no lo hayamos cumplido. Era el miedo de que hubiera fallado algo y no nos hubiéramos dado cuenta. Digo, Dios, que se nos pudo haber escapado, que a lo mejor fue el sí, nervio, inquietud, no lo sé, la verdad que fue una mezcla de emociones también.
Uh-huh. Y ya cuando se subió al escenario, ¿no? Además hizo como una pequeña bromita, así como de que a ver si nos engañaba. Y luego ya dijo, por supuesto que sí, ¿no? Y ya fue cuando toda la plaza pues estalló, ¿no? Saltaron por los aires todos los chiquillos. A mí me cogieron en volandas.
Sí, nosotros los compañeros también, la verdad. Es que yo creo que fue el momento del descorche, de decir, sí. Dios, ya terminó el evento, ya lo conseguimos.
Sí,
la verdad que fue muy emocionante, la verdad.
Es sí. Que fueron meses preparándolo.
Sí. Sí, de mucho, muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo que llevo.
Cierto.
Sí.
Y bueno, ¿y para ti qué fue lo más satisfactorio después de haberlo logrado? Una vez que ya se logra, ¿para ti qué ha sido lo mejor?
Aparte de ver la alegría de los componentes, de los miembros de Majo, de los participantes, vuelvo a decir, la familia de los Alberto, es que tenías que haberle visto la cara. La cara de emoción que tenía aquellas personas es que era...
Y había gente muy mayor, ¿no? Yo recuerdo un señor mayor que lo estaba comentando ahora con Omaira, de la familia Alberto, ¿no? Que habían unos cuantos, pero recuerdo personas sí. Bastante mayores y ellos estuvieron los 50 minutos jugando a la lata y como sí. Dices tú, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja, súper orgullosos de estar ahí siguiendo el legado de su familia.
Ellos lo vivieron y un montón, ya te digo. Nada más llegar a la plaza... Ya ellos estaban, vamos, súper ilusionados, que muchos te decían, yo sabía que mi tío o mi padre jugaba, pero yo la verdad es que a mí nunca, es que ni siquiera esto que se pierde en el tiempo, tal. Y después el terminar el evento y ver aquellas caras y decir, ay, que lo conseguimos y no sé qué, y ver la cara de felicidad, ¿sabes? Bien por mí, la verdad que estuvo, te digo, fue otra de las situaciones, la familia Alberto.
Uh-huh. Pues la verdad es que sí, ha sido un evento muy emocionante, con mucho trabajo, con buenos resultados. Es verdad que siempre estábamos con la duda de, bueno, pues si no sale, pues lo intentamos, que también es la emoción, ¿no? Es la vida misma. Y yo creo que, como comentaba Mayra, creo que lo más importante es que esto está hecho se hizo con el corazón y por el amor a este deporte, ¿no? A las tradiciones canarias. Y bueno, se nota mucho, ¿no? Cuando el beneficio y el objetivo es colectivo, ¿no? Para todos, para que todos conozcamos más el juego del palo, el juego de la lata y generar un bien común y está hecho desde el amor y bueno, pues al final se consiguen grandes cosas, ¿no? Con buenas ideas, organización y cariño, pa'lante.
Sí, y que todavía hoy en día nos llegan a la asociación pues gente que lo ha visto de otros países, de las otras islas, de la península. La verdad que tuvo muchísima repercusión y yo creo que era una de las cosas que se quería conseguir.
Sí, la visibilización, nos comentaba Mayra. Ciertamente al sí. Final, pues con este tipo de cosas se consigue pues devolver su lugar a este deporte tradicional que tiene muchísimas ventajas y muchísimas cualidades, ¿no? Para gente de todas las edades, ya lo hemos visto, y de hecho como lo narra Cristian y todos los colaboradores en el libro, ¿no? Del juego del palo y el cerebro. Y bueno, pues a seguir, y que el juego del palo pues se conozca cada vez más, y seguiremos trabajando por ello, ¿verdad?
Y mucho tiempo, y seguir más.
Y disfrutando, que tenemos entreno, recuerdo, hoy a las 7 en La Asomada, en Puerto del Rosario. Pues muchísimas gracias.
Mira, que hay entrenamiento el viernes.
Sí, sí, hoy no, mañana. Muchísimas gracias, Mónica, por este ratito.
Gracias,
y por tu tiempo.
Faina, y nada, al resto de personas que nos escuchan también, muchísimas gracias.
Gracias, Mónica, buen día.
Buen día, hasta luego.
Chao. Seguir este programa con Israel, que lo tenemos al teléfono, profesor de Educación Física del Colegio Sagrado Corazón. Buenos días, Israel.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Disculpa que no me sé tu apellido.
Israel Rocha. Soy Israel Rocha.
Israel Rocha. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Me imagino que habrás sacado un huequito de, bueno, de las clases, ¿no? De educación física. Y nos encanta tenerte aquí hoy.
Gracias, muy amable. Sí, tengo ahí un huequito ahora y lo tenía ya programado a la espera que ustedes me llamaran.
Ah, pues perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, Israel, tú estuviste, cumpliste un papel muy importante, porque recordamos que el centro en el que tú trabajas, el Sagrado Corazón, fue prácticamente en peso a esa Plaza de la Paz el día del récord Guinness, ¿no? Recibieron clases previas y además fueron ese día. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo pienso que es una experiencia única que no podríamos dejar pasar. Cuando Omaira me lo propone al colegio, yo no solamente pienso en participar, sino que puede ser una experiencia inolvidable, sobre todo para los alumnos, porque al final uno siempre tiene en consideración que los alumnos pues puedan participar en el máximo de actividades que nos ofrezcan pues todas las instituciones. Entonces fue un proceso, fue un aprendizaje. Fue también afirmar y confirmar que estamos apostando por los valores, los contenidos y las tradiciones canarias. Y sinceramente, cuando pasa el tiempo, espero que los alumnos recuerden que alguna vez participaron en un récord Guinness que probablemente va a ser una o ninguna vez en la vida.
Sí, yo creo que eso no lo van a poder olvidar, ¿no? Porque además esos 50 minutos jugando a la lata... Eso yo creo, y luego no, toda la alegría, el no de después del veredicto de la jueza, yo creo que eso, por mucho tiempo que pase, eso ya no se les olvida.
¿Sabes qué pasa? Que de alguna manera se ha puesto en el mapa mundi a la isla de Fuerteventura, ¿no? Con un juego tradicional propio, que es la lata majorera, ¿no? Que tiene, digamos, unas particularidades concretas. Exacto. A diferencia de otro tipo de palos, ¿no? Entonces era importante, yo creo, que identificar el récord Guinness con algo propio, y eso fue para mí clave. Y además, no solamente los alumnos ese día disfrutaron, sino también hicieron el proceso de aprender, porque hubieron clases y hubieron, digamos, momentos donde descubrieron también deportes, actividades, juegos que habitualmente no se trabajan, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cómo se vivieron esas semanas previas al evento, cuando los compañeros fueron a dar las clases al alumnado para preparar el Guinness?
Pues con mucho nerviosismo. Yo vi al alumnado, la verdad, que con muchísimo interés, pero a la misma vez nervioso de pensar de que de alguna manera no lo íbamos a conseguir. Pero claro, al final... involucrar a todo el colegio teniendo también la sensibilidad y el apoyo de la dirección del colegio de que había que significar este récord Guinness y que nosotros, de alguna manera, los alumnos del municipio de Puerto y de nuestro colegio podían participar en esta actividad, uh-huh. Lo veíamos como una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Como un reto y como una oportunidad. Pero fueron días muy muy bonitos donde también se disfrutó, uh-huh. porque los niños también empezaron a sentir y a darse cuenta de la importancia que tenía el récord, uh-huh. y sobre todo cuando ya se consiguió, imagínate la explosión de alegría y de satisfacción de decir que lo consiguieron, uh-huh. muy importante.
Claro, me imagino la emoción y la responsabilidad y la duda, ¿no?, al principio, y luego ya la euforia de decir, conseguimos un récord Guinness, porque al final es claro, el Guinness, pues lo consiguieron pues esas casi 300 personas que estaban ahí en la plaza, o sea, no es un trabajo de una persona, es un trabajo de muchísima gente colaborando junta, ¿no? Y estas experiencias a edades tempranas, pues la verdad que son muy enriquecedoras. Mira, Israel, y te quería preguntar, ¿cómo se vivió participar en la clase, pues sabiendo que no podían parar y todo lo que estaba en juego? Es decir, ¿cómo fueron esos 50 minutos con el alumnado ahí jugando, ¿no?
La verdad que era una situación un poco contradictoria. Por un lado, has ayudado a participar y a enseñar a los niños también en esas clases que nos dio Omaira y a prepararlo, pero luego yo también estaba en esa tesitura de ser una de las personas que estaba vigilando como juez y estaba uh-huh. dentro de esa organización donde si veía alguna cosa que no se estaba realizando adecuadamente, pues tenía esa difícil tarea de decirle a alguien que quedaba eliminado, porque era una de las uh-huh. las cosas que nos había dicho la jueza del récord Guinness. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, quería que lo hicieran bien, pero me tenía que mantener un poco en mi papel de juez ayudante. Uh-huh. Entonces, la verdad que emotivo por un lado, y a la misma vez manteniendo las formas para que la organización fuera lo más objetiva posible.
Una tarea ardua la que te tocó entonces, la verdad. Y mire, ¿cómo viviste el momento antes de que la jueza diera el veredicto? Bueno, ¿cómo viviste tú y tu alumnado, ¿no? Que me imagino que al final son tus niños, ¿no? Entonces también estarías pendiente de ellos, ¿no? Y de todo ese trabajo que han hecho, pues tú guiándoles como profesor.
Pues la verdad que una experiencia única, nervios, porque la jueza se hizo un poco de rogar,
sí.
y los días previos también hay cosas que no que peligraran, pero sí que había un riesgo de que no tuviéramos el número de participantes.
Sí.
Entonces hay cosas que a veces no hemos tenido tiempo de contarlas, pero en un momento determinado hicimos contactos con diferentes personas para que si estaban libres esa mañana pudieran acudir, como fueron algunos antiguos alumnos uh-huh. o algunas personas que colaboraban incluso con nuestro centro. Oye, ¿puedes ir mañana? Que a lo mejor uh-huh. alguien falla y no tenemos el número de personas para participar. Pero bueno, gracias a Dios eso se pudo cumplir. Uh-huh. Y en el momento que la jueza, lógicamente, da su veredicto y dice que Fuerteventura y que la lata mejor era conseguido, pues imagínate, una explosión de júbilo, uh-huh. Saltando, fotos, sí. alegría, gritos de entusiasmo, la verdad que muy emocionante uh-huh. y sobre todo tener la sensación de que has aportado un granito de arena, ¿no? Que uh-huh. has participado en algo diferente,
sí.
y que se va, esperemos que se mantenga el récord muchos años.
Es algo histórico, está claro que fue un día histórico y que es un evento que queda para la historia de Fuerteventura y de Canarias, ¿no? Ese día que se batió ese récord Guinness. Y Israel, tú como docente, ¿cómo ves el juego del palo y los deportes, juegos tradicionales en el sistema educativo en Canarias?
Bueno, dentro de lo que son los currículum educativos de nuestra área de educación física, hay una importante relevancia de este tipo de juegos. Lo que ocurre es que a veces necesitamos tener los espacios y las condiciones y los materiales adecuados y en ocasiones la formación también adecuada. Entonces, uh-huh. en muchas ocasiones va a depender mucho del docente y de las infraestructuras que tenga poder cuidar este tipo de actividades. Uh-huh. Hay un programa importante que es el programa No Olvides Lo Nuestro,
sí.
que de alguna manera mantiene las tradiciones, que es organizada por la Consejería del Santísimo Cabildo Insular de Fuerteventura.
Sí.
Y lleva muchos años. Lo que hemos intentado es adaptar nuestro colegio para que la bola canaria esté presente, para que la lucha canaria esté presente, para que el juego del palo esté presente. Nosotros que organizamos ahora a final de curso un evento deportivo aquí en nuestro centro, una de las actividades que queremos resaltar precisamente es la lata majorera, porque hemos participado en el récord Guinness y porque queremos también visualizar de nuevo que hemos participado en ese récord Guinness como centro docente.
Claro.
Pero sí es verdad que es complicado a veces, porque todo este tipo de material, en consideración concretamente la lata, son materiales artesanales, ¿no? Entonces, el tratamiento, el corte del palo, etcétera, etcétera, requiere de permiso, requiere de... es limitado, ¿no?, el acceso a ese tipo de material, pero una vez que lo tienes o que puedas acceder a él, digamos, la enseñanza es muy muy sana, muy muy educativa, muy de respeto, muy de valores, porque son juegos con tradiciones muy nobles que hay que intentar de alguna manera mantener.
Sí, totalmente. Tanto la lucha canaria como el juego del palo, pues tienen como esa base, ¿no?, de nobleza, de cuidar al contrincante, de estamos jugando, pero no nos estamos haciendo daño y nos cuidamos, ¿no? Pues Israel, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por haber apostado por esto y por abrirnos las puertas del centro para todas esas clases de formación de lata majorera, por llevar a tus alumnos y bueno, pues como decía, pues esto queda para la historia y ahí te lo quedas guardadito para ti para siempre. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias por acordarse de nosotros y nada, siempre queriendo colaborar y aportar para que nuestros jóvenes crezcan en un ambiente sano, deportivo y que tengan buenos hábitos de vida, que es el objetivo al final que nos planteamos, contagiar de lo bueno a toda la juventud para que tengamos una sociedad de futuro deportista y sana. Muchas gracias.
Exacto, un lujo tenerte aquí, Israel. Muchas gracias, buen día.
Gracias, buen día.
Para terminar el programa de hoy tenemos a Cristian Cruz, presidente de la Asociación Majo. Buenos días, Cristian.
Buenos días, Zain.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Ya estoy escuchando, ya veo que bien. El programa cada vez se hace más, tiene más contenido. Parece que el contenido aquí se crea, no se termina.
No, es infinito, es infinito. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ya la verdad que ha sido muy bonito recordar a través de, ¿no?, de distintas personas que han participado de distintas maneras en este evento, ¿no?, que hubo en noviembre, este momento histórico, pues desde Israel, profesor del Sagrado Corazón, a Mónica Omaira. Y bueno, pues no queríamos dejar de contar contigo. Y bueno, como más o menos hemos hecho un repaso de todo eso, del momento, los momentos previos, toda la organización, todas las normas, aquella mañana, ¿no?, los coles llegando, los hermanos Alberto, los 50 minutos jugando y luego ya cuando la jueza nos dice, bueno, ya pueden parar y se hace un poquito de rogar y nos dice, pues claro que sí que lo han conseguido y toda la plaza salta, ¿no? Y ahí llega la euforia. La verdad que solo recordarlo ya es como que parece que me viene la emoción, ¿verdad?
Parece que uno está allí.
Parece que uno está allí, ¿no? Y esa imagen tan bonita, ¿no?, de tanta gente jugando, tantas chicas y chicos súper jóvenes, orgullosísimos de estar jugando a la lata, sintiéndose orgulloso de sus raíces, la verdad que fue muy emocionante. Y bueno, pues después de este recordatorio yo quería preguntarte, ¿no? Como presidente de Majo, ¿te esperabas la repercusión tan grande que tuvo el hecho del récord Guinness en los medios?
Yo creo que, Faina, que nadie esperaba la repercusión que tuvo, nadie, ¿eh? O sea, fue, se multiplicó por 100 lo que creíamos que iba a pasar. Hasta el otro día encontrábamos reportajes nuevos y vídeos nuevos. Hasta la semana pasada vimos algún reportaje nuevo. Y hubo dos periodistas de dos entidades distintas, me dijeron que tuvo más repercusión que la Arena Negra. Fue algo asombroso. La repercusión, fue algo que no paraban de salir noticias. O sea, fue tanto que nosotros, me acuerdo que fuimos el fin de semana siguiente, tuvimos que hacer una exhibición La Noche en Blanco en La Laguna, y cuando bajamos a La Laguna nos paró la gente, nada más empezó a caminar en la calle, y yo, ustedes son los del Record Guinness, y al fin de semana siguiente igual. Y entrar a cafetería y en Gran Canaria y preguntarte al camarero, mira, ustedes son los del Record Guinness. O sea, anécdotas así tenemos montones, sobre la repercusión que tuvo, montones, a nivel internacional. Nos escribieron de Sudamérica, gente que se enteró, después ayuntamientos de la península pidiéndonos asesoramiento para crear ellos sus propios Record Guinness.
Cierto.
O sea, la repercusión fue bestial, pero en la prensa no paró de salir. Hasta en la tele, un mes después lo llegué a ver en un programa de televisión canaria. O sea, fue un continuo, la verdad. La repercusión fue...
O sea, que el objetivo...
Yo creo que nadie lo esperaba, ¿eh?
Claro, también estábamos tan centrados en el trabajo, ¿no? En vamos a hacerlo bien, sí, vamos a intentar sacarlo. Además, una cosa que me pareció bastante curiosa, yo que soy bastante optimista crónica, yo decía, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Pero yo veía como que los ánimos estaban como muy muy controladitos, en plan de, bueno, vamos a intentarlo. Y yo, lo vamos a conseguir, vamos a intentarlo, pero lo conseguimos.
Exacto, y ahí tú tenías el papel optimista y yo el negativo.
Sí.
Yo daba casi por hecho que no lo íbamos a conseguir. Yo digo, esto va a ser casi imposible. Que va, y cuando lo arreglaron, llevaba un año triturando requisitos,
cierto,
informes,
en inglés,
trabajando, todo. Y yo decía, esto va a ser imposible, va a ser imposible, va a ser imposible. Y detalles que veía que no podían faltar, y la noche anterior, ¿te acuerdas que nos llama justo a las 2:30 de la noche? Nos escriben que falló uno de los institutos, entregó mal las autorizaciones
para
los padres de los niños,
Israel,
y a las 2:30 teníamos que encontrar 50, 80 personas a las 2:30 de la noche, y al final se resolvió, no con los niños, sino con más gente que vino.
Sí,
y porque
gente
la idea era hacerla 80 personas más. O sea, cosas de última hora, las latas, que nos equivocamos contando las latas, y contábamos 100 menos, y
las camisetas,
pasaron tantas cosas del estrés, de tanto trabajo, que yo me acuerdo que yo decía, esto va a ser prácticamente imposible que lo consigamos, prácticamente imposible. Hasta que vi que la jueza dejó pasar el tiempo, y no nos paraba para hacer otro intento, ahí es cuando yo empecé a confiar de verdad en que podíamos conseguirlo.
Pues, ¿sí? Y tú estabas además como pareja, ¿no? De auxiliar, sí. Enseñando, ¿no? Como pareja de maestros, sí, ¿no? Para toda la plaza, con Laura Negrín.
Sí, desde arriba.
¿Cómo lo viviste?
Buah, muchísimos nervios. No sé ni a cuántos chiquillos le grité desde arriba y me escucharon y me hicieron caso ahí abajo.
Cógelo bien, cógelo bien la lata.
Un montón de nervios, la verdad. Fue ya el hecho de hacerlo. Para mí, yo cuando estaba haciendo la clase, yo digo, ya lo valió ya.
Exacto.
Ya el esfuerzo, el trabajo, el año de trabajo, el dinero, los niños, solo el hecho de ver a los niños allí y ver a profesores súper involucrados como Israel, ver a Conchi, que es una jugadora de palo de antaño, allí con los alumnos de ella. O sea, ver a los hijos de don Simeón y don Domingo, la familia de los Alberto, gente que pasa edades, que hicieron un esfuerzo tremendo por ir. La familia de ellos, con nietos, bisnietos, y creo que había hasta 4 generaciones de ellos juntas en la misma. Ya para mí eso ya fue la estampa, la foto, la plaza llena de gente jugando a palo. Yo en mi vida pensé ver una estampa así. Yo cuando estaba jugando dije, ya esto lo vale, ya. Nos lo den o no, y hubo más gente que me lo dijo. Antes de que la jueza nos diera el reconocimiento y el título, hubo gente que me dijo lo mismo. Dice, Cristian, ya esto lo valió, ya da igual lo que pasa.
Estoy de acuerdo.
Y lo que se nombró el juego, la lata, la semana antes, O sea, el boom que se le dio al juego de la lata, para mí ya lo valía realmente.
Sí, yo creo que el objetivo que he comentado, Mayra, de visibilizar el juego del palo y el juego de la lata en concreto, creo que está ampliamente cumplido. Y bueno, comentabas también de toda esta gente que participó, incluso gente de otras islas, ¿no? que vinieron de otros colectivos también a apoyar. Y bueno, pues la verdad que bueno, pues al final fue posible, Cristian. Y aquí estamos. Y mira, una preguntita. ¿Se esperaban pues el apoyo institucional que hubo, ¿no? a esta idea, a este intento que finalmente se consiguió?
Hombre, a nivel institucional, Faina, antes de que nos lo aceptaran, tuvimos bastante rechazo, ¿eh? Tuvimos bastante rechazo, sí. Hubo otro ayuntamiento que en su momento quería trabajar con nosotros y le ofrecimos el proyecto, tuvieron un cambio de político y nos lo echaron atrás, el Record Guinness, en otro ayuntamiento distinto al de Puerto. Después hubo otras concejalías que tocamos y no se apostó por el Record Guinness. O sea, se nos han, como muchas veces nos pasó más desde el principio, ahora no, ahora se nos ha reconocido el trabajo que hemos hecho y se sabe que trabajamos bien y que lo hacemos por amor a la tradición, pero en su momento el Record Guinness se nos rechazó bastante. Ya después, nosotros ya prácticamente con el sentimiento de, bueno, a lo que salga, esto es difícil ya, que nadie nos lo apoye, encontramos un apoyo bestial, vamos, con la mano firme, con la Consejería de Deportes del Cabildo y con la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto. Y se volcaron, pero vamos, a trabajar, se volcaron con nosotros como uno más, no solo porque financiaran parte de cada uno, algunas partes.
Estuvieron allí jugando también.
Que aún así se nos quedó siempre el coste fue mucho más grande, ¿no? Pero ellos sí trabajaron y sí se involucraron y lo vieron desde que lo planteamos. En ningún momento nos pusieron pegas.
Claro.
Y sabían que era un buen proyecto, sabían los objetivos y las metas y que era muy importante. Y después compartieron con nosotros la misma valoración, que el resultado fue muchísimo más del esperado. Y la verdad que en ese sentido el Ayuntamiento de Puerto, con el concejal David de León y el alcalde, David de Vera, y la Consejería de Deportes del Cabildo Fuerteventura, con Luis Cabrera, y la presidenta también.
Sí, Lola.
Con Lola fueron, la verdad que se involucraron y nos dieron todo el apoyo.
Pues genial, porque
y mediaron con cualquier cosa que había que conseguir, con personal, con material que nos faltó. La verdad que te portaron muy bien, muy bien.
Bueno, pues desde aquí agradecer también ese apoyo institucional. Y bueno, Cristian, además del Record Guinness, también están trabajando por obtener el reconocimiento de bien de interés cultural para la lata majorera. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento?
Hombre, pues, Faina, mira, hay muchos bien de interés cultural en Canarias que ni siquiera son canarios, ni tienen un origen canario, ¿no? Y tenemos patrimonio que son a nivel mundial de lo mejorcito que hay, y en el juego palo, por ejemplo, la lucha canaria, ¿no? La variedad que hay en el folclore y patrimonio, elementos patrimoniales inmateriales de la cultura canaria que son importantísimos y se nos están quedando atrás, ¿no? Nosotros, nuestra identidad también tiene que tener una buena salud en sus usos y costumbres, aunque hoy en día no sea algo que la gente use. Ya, mira, no toda la población de la isla no somos pastores con un palo, pero venimos de ahí y no podemos dejar abandonar nuestra identidad y perderla, porque nos estamos convirtiendo al final en vamos a desaparecer como pueblo, ¿no? Y tenemos cosas muy importantes que nos pueden ayudar a reforzar nuestra identidad, y una de ellas es el juego palo, que en mi opinión ha estado menospreciado toda la vida históricamente, ¿no? Y el juego la lata, solo por el mero hecho de ser una tradición canaria con un origen costumbrista y de varias generaciones, incluso de milenios en la isla,
claro,
tiene que ser por honores propios, bien de interés,
bien cultural. De interés
cultural. Pero además se nos junta una cosa, aunque el juego de la lata tuviera una salud por sí misma, tendría que ser reconocida bien de interés cultural. Pero se junta que el tema del juego de la lata es cosa de muy mala salud. Ahora mejor, después del récord Guinness parece que hay un,
cierto,
como un alza, ¿no?
Cierto.
Y está de moda y todo el mundo, hasta el otro día un chiquillo de los del Guinness me dio por la calle, ya el próximo otra vez no tiene una clase de lata, otro, se escucha mucho, ¿no?, sobre el juego de la lata, ¿no? Hay como
bien, y
pero
Cristian,
aún así goza de muy buena salud y corre mucho peligro por
vale,
varias cosas. Los grandes maestros, las personas que hicieron el rescate del juego de la lata, como nosotros que podemos disfrutar de Gerardo Mesa, nuestra asociación, que es miembro honorífico, y es la persona que, el maestro nuestro del juego de la lata, que apareció ahora a involucrarse con nosotros, gracias a él y a su voluntad nos está enseñando el juego de la lata. Pero Gerardo estuvo muchísimos años sin jugar, y otros jugadores, como el hermano, el chico que también nos daba las clases, Dailo, Encho Gutiérrez, son grandes jugadores, que son personas que participaron en el rescate y que llevan 30 años jugando la lata y han estado en el mayor desamparo. Esa gente tiene que estar, vamos, tener,
bueno, pues esperemos que con
portadores de esta figura de protección, ¿no? Tendrá que estar,
exacto, esperemos que,
¿no? Y aparte tenemos un riesgo, y es que en nuestra opinión la juego de la lata está sufriendo una agresión a su ente patrimonial, ¿no? Hay aficionados a las artes marciales orientales porque están incluyendo sus técnicas de juego de la lata, ¿no? Que eso es legítimo.
Claro, que van perdiendo, hace que pierda,
claro, que quiere usar la lucha canaria, ¿qué es lo que pasa?
La característica.
Que están compitiendo directamente con la entidad tradicional del juego de la lata, e incluso ellos se están autoproclamando como los portadores del juego tradicional. Entonces, eso es una agresión terrible hacia la entidad técnica,
claro,
y monumental que supone el juego de la lata, ¿no?
Sí.
Que tú uses artes marciales, incluyas el juego de la lata, las mezcles y digas, esto es el juego de la lata, ¿no? Es como si es legítimo que un judoka vaya a las Olimpiadas con técnicas de lucha canaria, pero no puede volver a
sí,
Canarias.
Sí, te entiendo.
Esta es la verdadera lucha canaria, y los terreros, ciérrelo ya, porque eso no sirve de nada, porque lo útil es ponerse un kimono y competir.
claro. Bueno, y entonces el conseguir...
Y aparte, claro, y hay un conflicto muy grave, ¿no? Yo creo que el bien de interés cultural es una entidad de protección que puede ayudarnos a aclarar ese conflicto y
cierto,
a proteger
exacto,
a toda la lata por encima de todos los intereses económicos o personales que puedan haber, ¿no?
Perfecto, bueno, pues esperemos que se consiga pronto nombrar al juego de la lata bien de interés cultural. Y bueno, por terminar, que ya vamos muy justitos de tiempo, nombrar sí, que, bueno, recientemente más entró en la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, ¿verdad, sí, Cristian?
Bueno,
coméntanos
sí,
brevemente cómo surge.
Ahora mismo nos acaban de confirmar que creo que fue el Consejo de Administración de que se hizo en Francia esta semana, nos aceptó la entrada, y ahora tienen que ratificarla en Reus, en julio. Y nos avaló el colectivo universitario de Palo Canario, por supuesto, y una asociación que se llama La Tella Valenciana, de Juegos Tradicionales Valencianos. Y un poco, hombre, nosotros buscamos el amparo jurídico y la cooperatividad, ¿no? La sinergia que podamos crear con otras asociaciones. Y a nivel institucional, ¿no? Está representado a nivel institucional, ¿no? Nosotros, nuestra idea es, el amparo institucional lo tenemos que conseguir en Europa, pero nosotros queremos trabajar a nivel cultural con África y con Sudamérica, que es donde más hay familias de nuestros juegos palo, ¿no?
Muy bien, Cristian.
De donde venimos, de África, y de donde se transportó a América,
exacto,
pero el amparo jurídico lo podemos encontrar en Europa, ¿no? Y gracias a la labor de algunos miembros de la asociación y a quienes nos ampararon, pues podemos, parece ser que en julio podemos entrar ya definitivamente a la Asociación Europea de Juegos Tradicionales junto a la Federación de Arrastre de Ganado, que también hizo la solicitud.
Genial, gran noticia. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros, por todo lo que nos comentas, por esta gran noticia de entrar en la Asociación Europea. Esperemos que se haga realidad. Y bueno, vamos a ir despidiendo el programa. Gracias, Cristian, por estar por aquí. Nos hemos pasado un poquito el tiempo. Y entonces, bueno, vamos a dar paso a nuestra canción final. ¡Ay, mi garganta! Vamos a escuchar, para terminar, las folías del viejo cantor de Los Gofiones, de su álbum de 30 años, de 1998. Nos despedimos hasta aquí, de Tagoror de Majo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí. Ajul, y que la cultura canaria les acompañe.
Déjame cantar folía, folía con toda mi alma, folía. Folía con toda mi alma. Come.